Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ya tenemos fecha para la nueva ronda de consultas del Rey con los grupos parlamentarios. Ya tenemos, van a ser el lunes y el martes, ya tenemos nuevo CIS de Tezanos para calentar la campaña, un CIS con datos de hace casi 3 meses que le dan al PSOE más votos que a PP, Ciudadanos y Podemos juntos, ahí es nada. Y hoy también estamos de resaca después de que la manifestación de la Diada en Cataluña pinchara y acabara protagonizada por los violentos que intentaron un asalto al Parlamento de Cataluña y que agredieron a periodistas de Televisión Española y Antena 3. Día de resaca en el que los independentistas han negado lo evidente. La portavoz de Junts pel Cat, de Laura Borràs, para negar el pinchazo que se produjo ayer en Barcelona y que redujo la manifestación del millón que había salido hace un año a 600.000 personas, ha asegurado esta mañana que ha sido la manifestación más numerosa que ha habido en Europa en este año y que ha insistido de nuevo en comparar la manifestación de ayer de la Diada con las manifestaciones de Hong Kong.
Probablemente sea la manifestación más numerosa que vaya a tener lugar en el continente europeo este año. Solamente tal vez las de Hong Kong puedan desbordar estas cifras que da la Guardia Urbana.
El independentismo que se empeña en negar el pinchazo de ayer. La población de Cataluña y la de Hong Kong son poblaciones similares. En Cataluña viven cerca de 8 millones de personas y en Hong Kong poco más de 7 millones. Pero ahí se acaban las similitudes. Hong Kong ha sacado a la calle más de 1 millón de personas contra el gobierno. Los independentistas han sacado a la calle 600.000 personas con el apoyo de un gobierno independentista. Hong Kong lucha por las libertades. El independentismo lucha contra la Constitución y contra la voluntad de la mayoría. El pinchazo de la Diada de ayer será difícil de digerir para unos dirigentes independentistas que llevan mucho tiempo fuera de la realidad. Pero ojo, porque esto no significa que el independentismo se vaya a rendir y esto no significa que no haya que librar batallas, por ejemplo, la batalla ante la opinión pública internacional cuando se publique la sentencia, que habrá que explicar que no explicamos al resto del mundo qué es lo que está sucediendo, qué es lo que sucedió en Cataluña. Y la semana que viene habrá una ronda nueva de consultas con el Rey. Será el lunes y el martes, lo ha anunciado la presidenta del Congreso después de reunirse con Felipe VI. Meritxell Batet ha aprovechado el anuncio para decir que ella y el Rey comparten la idea de que España necesita un gobierno y un gobierno estable.
Compartimos la visión de que el país lo que necesita es un gobierno estable y el país necesita estabilidad y ponerse en marcha.
Ahora se ha puesto muy de moda esto de contar lo que se ha hablado con el Rey y lo que el Rey piensa y de hacer de portavoz del Rey. La presidenta del Congreso no tiene entre sus funciones ni la de empujar ni la de concertar para que haya gobierno. Tampoco esa es la función del Rey. Nos importa poco que a la presidenta del Parlamento le parezca necesario que haya gobierno o que no lo haya. Repito, esa no es su función. El espíritu del artículo 99 de la Constitución establece que el Rey debe encargar la formación de gobierno a quien tiene los apoyos parlamentarios para conseguir ser investido presidente del gobierno. La investidura se encarga a quien tiene los apoyos. No se encarga para que se busquen los apoyos, como sucedió en el mes de julio. Nuestra Constitución tiene lagunas y por eso el primer encargo hay que hacerlo para que corra el plazo y si no hay ningún candidato que salga adelante, se celebren las elecciones. Pero el Rey no es un presidente de república. El Rey no es un infogatú, que es como se llama a una... o informateur. No sé cómo se pronuncia exactamente en francés. Esta es una figura neutral que existe, por ejemplo, en los Países Bajos, que es la figura que tiene la misión de mediar entre los partidos y explorar las opciones para facilitar un acuerdo. En España no tenemos esa figura. Es lo primero, pero lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Muy buenas tardes, Fernando. A esta hora estamos pendientes de la gota fría que abandona Valencia y Alicante y viaja hacia el sur y ya afecta a Murcia y Almería, donde están en alerta roja por lluvias torrenciales de 90 litros o más por metro cuadrado, granizo y vientos de hasta 100 kilómetros por hora. Lluvias que ya han provocado inundaciones y 2 víctimas mortales, un matrimonio de 70 años tras ser arrastrado su vehículo por el agua. También está provocando el corte de carreteras, así que vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de las lluvias en la zona de Levante, a esta hora de la red viaria principal en Alicante, cerrada la Nacional 340, su paso por Albatera y Orihuela. Se reabre la A7 en Orihuela, pero van a encontrar retenciones, especialmente porque cierra el carril derecho hacia la capital alicantina. En Valencia, complicada la conducción en la A7 en la Ollería y en la A35 en la Font de la Figueira. También en Albacete, cerrada la Nacional 344 en Caudete y transitable con precaución en la A31 en Albacete y Almansa. En Murcia, también muy afectada a esta hora, queda cerrada la Nacional 301 en Blanca y Molina de Segura y se reabre la A7 en Santomera, pero transiten en esta vía con mucha precaución. Otras 27 carreteras secundarias a esta hora están cerradas. Les recordamos que continúa la alerta también en Almería. Eviten conducir en las carreteras cercanas a la costa, las ramblas y las potencialmente inundables.
Hay que extremar, desde luego, las precauciones. Y todos los líderes políticos suspenden, según el último barómetro del CIS. Los españoles aseguran que están cansados y aburridos de la situación política. Álvaro Echevarría.
Además de dar al Partido Socialista el triple de intención de voto que al segundo, al PPE, el CIS también ha preguntado por otros asuntos relacionados con la política, como, por ejemplo, qué sentimientos inspira en los encuestados la política actual. Y tras un verano de investiduras en falso y no negociaciones, las respuestas de los españoles se basan en tres sentimientos, los tres negativos: la desconfianza, más de un 50%, seguido del aburrimiento y la irritación. Algo que se traslada también a la valoración de los líderes políticos. Todos suspenden, alguno por los pelos, como Pedro Sánchez, con un 4,7, y otros, como Santiago Abascal, estrepitosamente, con un 2,5 sobre 10.
Y como te estamos contando, aumenta la demora de las comunidades autónomas en los pagos a proveedores. Miles de empresas y autónomos no cobran hasta pasados, en algunos casos, 2 meses. Es otra consecuencia de la falta de gobierno. Susana Moneo.
El gobierno asegura que no puede desbloquear el dinero que le debe a las comunidades. La deuda asciende ya a los 5.000 millones. Las facturas se acumulan en los cajones, asfixiando a empresas y autónomos. Es el caso de Antonio.
Tuvimos que echar a pérdidas y ganancias porque era algo eterno. No es que condonáramos la deuda, sino simplemente que lo dejamos ya pasar, sobre todo de la Junta de Andalucía.
Las comunidades con más retrasos son Cantabria, Valencia, Murcia y Cataluña. Tienen hasta un 60% de operaciones pendientes de pago.
Y ya en los deportes, al FC Barcelona no le preocupan las declaraciones de Messi. Luis Munilla.
Dice Messi Pilar hoy en Sport que quiere seguir en el Barça, pero con un proyecto ganador, y que no sabe si el club ha hecho todo lo que podía por traer a Neymar. El portavoz de la junta directiva, Josep Vives, descarta que Messi les esté echando un pulso.
Para nada, en absoluto. Yo creo que la entrevista en general es para nosotros. Es una entrevista positiva porque no expresa un pulso. Expresa unas opiniones, yo creo que razonadas, argumentadas, respetuosas. ¿Que eso es un pulso? No, porque creo que si aquí, la verdad, si gastamos las energías en hacer pulsos, tenemos un problema, porque nosotros no podemos hacer un pulso con nosotros mismos. Se podrá poner el acento en lo que quiera, las interpretaciones son libres, y en eso nosotros poco podemos hacer.
En el Real Madrid, lesión de Modric en el aductor, es baja contra el Levante, y veremos si llega para el Paris Saint-Germain. Mañana, por cierto, será presentado a Areola a la 1:30 en el Bernabéu. En la Vuelta a España, ¿qué está pasando en la etapa de la Sierra de Madrid, del Ifrade?
Estamos terminando de descender el puerto de la Morcuera en su segundo ascenso y descenso de la jornada 45 meta, con el colombiano de Education Fair, Sergio Guita, cabeza de carrera. A 1:20 viene Superman López, que ha abandonado a 60 metros el grupo de los importantes. 14 segundos de avance del colombiano de la Astana con respecto al grupito donde está el resto de la florinata de la clasificación general, con Primo Roglic, Tadej Pogačar, Alejandro Valverde y Nairo Quintana. Ya solo por delante la ascensión, el falso llano y el descenso desde la cima del puerto de Cotos hasta aquí, hasta la meta instalada en Becerril de la Sierra. Va a ser sin duda una etapa en la que va a hacer falta mucha energía, la energía que trae al equipo de la Vuelta en COPE Fosprin de Soria Natural. Fosprin con vitamina B5, B12, con vitamina C, todo lo que te ayuda a darte ese poquito más cuando tienes que volver al cole, como están haciendo ahora los chavales, la vuelta al gimnasio, el trabajo, esos días que te falta un poquito. La gama Fosprin y Fosprin Plus de Soria Natural. Infórmate en sorianatural.es, porque en Soria Natural son expertos en cuidarte.
El final de etapa de la Vuelta desde ya en las emisoras COPE Más. Y en el Mundial de Baloncesto, Serbia 94, Estados Unidos 89. Los americanos solo podrán ser, como muchos, séptimos en lo que ya es el peor Mundial de su historia.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE Madrid.
Las nubes van ganando posiciones en el centro. ¿Qué tal? Buenas tardes. 29 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Mañana cambio radical. Bajan las temperaturas y llegarán las lluvias todo el fin de semana pasado por agua. Mucha paciencia. Respecto al tráfico, problemas de entrada a esta hora en la A1 hasta Nudo de Manoteras. A2 cruce con la M30 y de salida. Lo peor en la A4 en Pinto. En la M40 mucha saturación en Coslada hacia la A3, Valdemarín, sentido A6 y Hortaleza hacia la A2. Además, mucho cuidado con un accidente en la M40 en Monte Carmelo, sentido A6. En la M30, retenciones de 5 kilómetros entre la conexión con la A1 y Ventas. Atascos también entre Sagrados Corazones y Avenida de América y entre la Moncloa y el Puente de los Franceses. Por lo demás, marcha atrás en Móstoles. La alcaldesa Noelia Pose revocará el nombramiento de su hermana como responsable de redes sociales del Ayuntamiento. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de La Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Barcelona Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Te lo estamos contando en COPE, aquí en la tarde también. Dos personas han muerto, un matrimonio de 70 años, cuando su coche ha sido arrastrado por la corriente en el municipio de Caudete, en la provincia de Albacete. La verdad es que la naturaleza se está mostrando hoy en toda su capacidad destructiva, ¿no? Por culpa de ese intenso episodio de gota fría que mantiene a esta hora en alerta roja las provincias de Valencia, Alicante, Murcia y Almería. A lo largo de la tarde, nosotros, en este programa, nos vamos a acercar a estas provincias para conocer realmente lo que está pasando, cuánto está lloviendo, qué problemas hay. En cualquier caso, insisto, máxima prudencia. Pensaba yo esta mañana en los retos, ¿no?, que tenemos pues como humanidad realmente en este siglo XXI. Por ejemplo, ser capaces de prever las consecuencias del cambio climático. Por supuesto, cosas mucho más gordas, ¿no?, que no hemos podido solucionar en siglos. Las guerras, la desigualdad, los movimientos migratorios de millones de personas en el mundo que arriesgan su vida por buscarse un futuro. Y luego nuestros problemas más inmediatos, como los de España, ¿no? Perdiendo el tiempo, entretenidos en las disputas de los líderes de dos partidos políticos que son incapaces de ponerse de acuerdo para formar gobierno, mientras la economía se enfría, los jóvenes no encuentran trabajo y no pueden formar una familia, y, por ejemplo, la soledad que acecha cada vez más a toda la sociedad y especialmente a nuestros mayores. Como digo, si tenemos tantos problemas importantes e inmediatos que solucionar, ¿tiene sentido ocuparse de una futura amenaza planetaria? Pues algunos científicos creen que sí, y por eso estos días se están reuniendo en Roma expertos de la NASA y de la ESA, la Agencia Espacial Europea, para poner en marcha la primera misión conjunta para desviar la trayectoria de asteroides con posibilidad de impactar sobre la Tierra. La misión se llama AIDA, son las siglas de Evaluación de Desviación de Impacto de Asteroides. The light is fading now. My force is being sucked by your bloody leech. My fear is smiling and my dread is singing every night a little bit more. I cannot see anything. I am. El primer simulacro de defensa planetaria ya está en marcha y tiene un objetivo: el asteroide Didymos y su pequeña luna Didymoon. Son dos misiones que van a trabajar de forma conjunta. La misión de la NASA, que se llama DART, cuya nave ya está en construcción y que partirá en el verano de 2021 para colisionar con la luna de Didymos. Y luego en septiembre de 2023 es cuando tendría que llegar y colisionar. Y luego está la misión de la ESA, que se llama ERA, que partirá en 2024 para recoger y analizar todos los datos provocados por esta colisión. Fíjate, son fechas concretas ya, para probar si realmente se puede desviar la trayectoria de un asteroide que pueda amenazar la Tierra. Jorge Alcalde es director de la revista QO, divulgador científico de COPE. ¿Qué tal? Buenas tardes,
Muy
Jorge.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Es quizá la primera vez que escuchamos hablar de la posibilidad real de desviar un asteroide con fechas concretas, con plazos, con una prueba real.
Claro, es la primera vez que tenemos la opción de enviar un objeto fabricado por el ser humano que aterrice en un asteroide. Esto ya ha ocurrido, no sería la primera vez, pero que el impacto produzca una serie de informaciones, de conocimiento, que sea recogido por una segunda nave, por esa era que tú decías, que nos permita conocer qué ha pasado en ese pequeño asteroide, si se ha desviado, que no se va a desviar, porque el objetivo de esta misión no es desviar Didymos, sino saber si seríamos capaces en algún futuro, me temo que todavía lejano, de hacer que una de estas rocas desvíen su trayectoria. Para que estas rocas desvíen su trayectoria todavía no hay tecnología. No sabemos cómo lo vamos a hacer. Pero para poder llegar algún día a soñar con esa tecnología tenemos que conocer cuál es el resultado de esta misión, cuál es el resultado de ese impacto y información que estas dos naves puedan recoger, esperemos, en los próximos décadas, en los próximos años.
Julia de León es investigadora del Instituto Astrofísico de Canarias, es una de las mayores expertas de Europa en cazar asteroides. Hola Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias por esta presentación.
¿Por qué te gusta lo de cazar asteroides o qué?
Bueno, me gusta mucho, sí, pillarlos a tiempo y estudiarlos sobre todo, ver de qué están compuestos.
Esta misión conjunta de la NASA y de la ESA, de la que estamos hablando, hay una reunión en Roma precisamente sobre esta cuestión estos días. En principio parece el argumento de una película. A mí me parece que es un proyecto ya como muy avanzado. ¿Qué opinas tú?
Sí, estos proyectos no surgen de un día para otro, evidentemente. Esto lleva muchísimos años y bueno, ahora estamos un poco en un momento quizás crítico porque en diciembre de este año, en la reunión ministerial que hace la Agencia Espacial Europea, pues se va a decidir si finalmente se financia y se construye la parte europea, la misión ERA. Entonces este meeting se ha hecho con bastante idea. Un poco para poner todo en conjunto con la parte de la NASA y quizás pues tener un poco de visibilidad y intentar que convencer a las agencias y a los países que son los que finalmente tienen que decidir poner el dinero y apoyar esta misión.
Claro, Julia, porque si al final, ojalá no ocurra eso, pero ERA no sale adelante y no se consigue la financiación y el apoyo de las agencias de los países implicados, de nada serviría enviar la primera parte de la misión, esta DART, este primer impacto, o sí, o aún así podríamos obtener información suficiente para en algún día soñar con desviar uno de estos cuerpos rocosos.
Bueno, se vería un poco afectado. Hay que decir que bueno, DART puede ir sola, pero el retorno científico que va a proporcionar se va a ver bastante minimizado si no va después la misión ERA, ¿no? ERA, el objetivo que tiene es precisamente hacer un estudio muy a fondo de cuáles han sido las consecuencias de ese impacto que va a producir la misión DART, que básicamente lo que va a hacer es lanzarse en plan kamikaze contra esta luna de Didymos. Entonces, si no podemos tener todo el retorno posible con todo el detalle de esas consecuencias, pues un poco toda la información que queremos recopilar para en un futuro poder volver a planificar, Dios no lo quiera, pero bueno, si se diera el caso, una misión de verdad para hacer una misión de defensa planetaria, porque tenemos una amenaza real, pues se vería, yo creo que seriamente afectado, es mi opinión. Sí, perdona.
No, es un poco también lo que yo planteaba al principio. Claro, vivimos en un mundo en que tenemos un montón de problemas muy cercanos y muy inmediatos. Lógicamente los científicos tenéis que ir un poco más allá siempre y hablar de una amenaza que puede ser real, aunque quizá no lo sea nunca, pero vosotros tenéis que trabajar con ese supuesto. Pero claro, ¿cómo se convence a las instituciones, a los gobiernos, a la Unión Europea, a la ESA en este sentido, ¿no? Bueno, la ESA está convencida, pero ellos necesitan la financiación necesaria para llevar esto adelante. Claro, ¿cómo se les convence para decir esto es importante, aquí hay que invertir dinero? ¿Qué les dirías tú, que conoces bien el tema?
Claro, a ver, todo es importante. O sea, lo que no podemos hacer es ponernos a comparar qué problemas son más importantes que otros. Todo es importante, este también. O sea, y de hecho lo hemos visto en hace relativamente poco que nos cayó una piedra de 40-50 metros que impactó contra la ciudad rusa de Chelyabinsk y bueno, no produjo daños porque afortunadamente la atmósfera la rompió, la degradó lo suficiente como para que no llegara a producir un impacto también por el tamaño que tenía, pero todos vimos las consecuencias que provocó. Se generó una onda de choque grande, muy grande, se rompieron cristales, la gente salió dañada y era una piedra muchísimo más pequeña de las miles que tenemos orbitando en el espacio en las cercanías de la Tierra. Entonces hay que tomárselo en serio, es decir, no es cuestión de que vaya a impactar, sino de cuándo lo va a hacer.
Claro.
Es una frase que nos gusta mucho decir.
A mí se me ocurre una forma de convencerles, y es llevarles a una excavación paleontológica para que vean lo que queda de los dinosaurios debajo de la Tierra, ¿no? O sea, es los que dominaron la Tierra hace 70 millones de años y que por culpa del impacto de un asteroide ahora son bonitos fósiles, pero fósiles. Bueno, a lo mejor no queremos que ocurra eso. Lo malo, Juli, es que no tenemos mucho tiempo para reaccionar. Fíjate que estamos hablando de una misión que es muy pedestre, es una gran tecnología, pero no es nada comparado con lo que necesitaríamos para desviar un asteroide, que hasta el 2023 no va a llegar allí. Es decir, que si realmente Didymos fuese un asteroide que está amenazando a la Tierra y que dentro de unos años va a impactar, apenas nos daría tiempo para reaccionar.
Claro, y por eso lo más importante, y yo os hago mucho énfasis y hago mucho hincapié, es en detectar estos objetos con tiempo suficiente. En eso sí es verdad que las agencias, incluida la Agencia Espacial Europea, ya se han puesto las pilas y ya han reaccionado y se han dado cuenta realmente de que hay que destinar fondos y esfuerzos en tener localizados y detectados el mayor número de estos objetos de menos de un kilómetro de diámetro. Los que tienen un diámetro mayor, la gran mayoría, el 90-95%, ya los tenemos localizados y bien ubicados, pero estos objetos más pequeños, que son los que quizás no van a terminar con la vida en la Tierra, pero sí pueden causar un daño a nivel regional bastante importante, son los que tenemos que identificar. Y como bien ha dicho el compañero, necesitamos conocer muy bien esas órbitas y dónde están para poder predecir con tiempo suficiente,
bueno, pues,
si va a haber un impacto, ¿no?
Independientemente de lo que salga de esta reunión de Roma, que ojalá que esto salga adelante, este proyecto del que estamos hablando, en catalogar y en vigilar a esos otros asteroides, seguro que va a estar Julia de León. Estamos convencidos que va a seguir con ese trabajo de cazar asteroides, que es lo que le gusta a Julia. Gracias.
Gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Un saludo.
Buenas tardes.
Y fíjate, Jorge, han pasado 8 años ya del devastador terremoto y tsunami en el nordeste de Japón, que dejó más de 15.000 muertos, provocó además el desastre en la central de Fukushima, el peor desastre nuclear del mundo después de la crisis de Chernóbil en 1986. Bueno, yo creo que todos presenciamos alucinados, ¿no?, como auténticos muros de agua, auténticas cataratas arrasaban e inundaban ciudades enteras. Y desde el principio una de las grandes preocupaciones fue esa central, ¿no?, la de Fukushima. El agua inundó buena parte de la central, 3 de sus reactores sufrieron fusiones, 160.000 personas fueron evacuadas. Y desde entonces la propietaria de la central, que es TEPCO, ha estado guardando, por decirlo así, litros y litros, miles de litros de agua radiactiva, pero ha dicho, se me acaban los depósitos.
No les cabe más.
Si no se hace algo, toda esta agua en pocos años, en el 2022, va a ir al mar. Y esto significa que no tenemos para nada solucionado el problema de los residuos nucleares.
Bueno, en este caso, sobre todo después de un accidente. Entonces, fíjate, aparte de la cantidad de agua radiactiva producida durante el propio accidente, buena parte de ella se filtró y terminó en el mar, y de hecho los peces de la zona han estado afectados y hasta hace muy poquito no se han reanudado las subastas de pescado por los pescadores de la zona. Aparte de eso, para poder mantener frío esos reactores nucleares que habían padecido el accidente, hubo que irrigar 1 millón de toneladas de agua. Y todavía se sigue irrigando, porque todavía durante muchos años el calor y la radiactividad va a seguir estando ahí latente. Pero toda esa agua, que en cuanto entra en contacto con la radiactividad, se contamina, se convierte en agua pesada, y hay que tratar para eliminar los mayores isótopos radiactivos, que eso se pueden eliminar con cierta facilidad, pero siempre quedan algunos, como por ejemplo el tritio, que es muy difícil de tratar. Es relativamente inocuo, no es tan dañino como otros, pero puede hacer daño a las especies animales, y ese agua con tritio no hay más remedio que almacenarla. No se puede eliminar el tritio del agua, se almacena en grandes tanques. Poco a poco se van llenando los tanques.
Claro, ¿y qué haces?
Y ahora TEPCO ha dicho, ya no me cabe más agua. ¿Qué solución? Bueno, el ministro de Energía japonés ha dicho, pues vamos a tener que tirar el agua al mar. Con lo cual imagínate, pues todos nos hemos puesto las manos en la cabeza.
Bueno, los pescadores, los países vecinos también, claro. Corea del Sur ha dicho que va a pasar con esto.
Pero lo ha dicho un poco por decir, realmente luego los técnicos han advertido, bueno, esa solución no es la mejor, ni siquiera es la que se contempla, y de hecho ahora va a haber una serie de reuniones técnicas en todo el mundo, con científicos de todo el mundo, para intentar buscar una solución a ese agua que ya no va a caber más en los tanques de contención de Fukushima. ¿Qué solución puede haber? Pues crear más tanques, eso sería lo más lógico, o intentar tratarla de algún modo para que sea todavía un poquito más inocua. Pero eso es muy difícil, tecnológicamente es muy complicado. Parece que la única alternativa viable sería crear nuevos tanques de contención, posiblemente subterráneos. Uh-huh. Tenemos muy poco tiempo, de aquí al año 2022, que se llenen los tanques de TEPCO para seguir almacenando agua radiactiva y dilatar un poco el problema, no solucionarlo, porque claro, esto volverá a llenarse dentro de 2 décadas y tendremos que volver a pensar qué hacemos con ese agua.
Pues sí que es un problema que está ahí efectivamente, sí, y que de momento todavía no se le ha encontrado solución, ¿no?
Pero fíjate que incluso se construyeron en su momento, hay que reconocer que la reacción de la tecnología y de la ciencia de los ingenieros japoneses fue modélica.
Muy rápida.
El accidente
rápido,
fue muy grave, sí, pero ese accidente quizá en cualquier otro lugar del mundo habría sido muchísimo peor. Ellos construyeron en cuestión de meses grandes muros de tierra helada que contuvo el agua que procedía de las montañas para que no se filtrase al mar, y eso evitó una auténtica catástrofe ecológica mucho mayor de lo que hubiera ocurrido si esos muros de agua helada, tierra helada, no se hubiesen construido. Por ahí van los tiros, volver a construir ese tipo de muros, pero cuesta mucho dinero, mucho tiempo y no tenemos tanto.
Pero como tú dices, al menos es en Japón, y yo creo que eso sí que es una ventaja,
sí,
una garantía de que es
creo
posible.
Que la ingeniería allí funcionó.
Y la investigación, que a lo mejor nos lleve por el buen camino,
sí,
¿no?
Eso, Jorge, es, eso es.
Bueno, nos quedamos también con eso.
Veamos.
En positivo. Hola, Paloma Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, chicos, ¿cómo estáis?
¿Cuánto se aprende escuchando a Jorge?
Mucho.
¿Verdad?
Estaba aquí con la cabeza aquí torcida y estaba alucinando con todo lo que sabe este hombre.
Y contigo, cuando nos llevas a línea directa también.
Vamos a ir, vamos a hablar, si te parece, Pilar, de los motoexpertos. Oye, ¿cómo te quedas cuando precisamente por la izquierda te pasa ese muchacho o esa muchacha que va en la moto con su casco, pum pum, y tú estás ahí metido en ese atasco? Bueno, es un motoexperto, pero también motoexpertos es la gente de Línea Directa, y solamente ellos, fíjate, son capaces de ofrecerte las mejores coberturas al mejor precio en tu seguro de moto, y solo con ellos puedes contratar tu seguro de moto ahora desde solo 77 euros. Llama a Línea Directa al 902-123-197, 902-123-197. Las condiciones ya sabes que las tienes en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter.
Oye, Jorge, ya que eres nuestro divulgador científico, ¿tú crees realmente que no hay nada detrás de esta epidemia de piojos?
Que llega una conspiración de alguien,
no
que
sé,
está inoculando
yo
por
que
ahí
sé, algo raro,
piojo cada año.
Que no hay manera de acabar con los piojos.
Ya sabes tú que si quieres conseguir muchas visitas en internet, hay que conseguir alguna conspiración.
Sí,
si tú lanzas la hipótesis de una conspiración, consigues eso que se llama ahora clickbait.
Sí, sí, sí. De hecho,
anzuelos.
Yo he visto antes un señor tirando un botecito.
Exacto.
Las puertas de los colegios.
Llevaba botecitos de piojos.
¿Qué sería?
A Rosa no le está haciendo ninguna gracia.
No, no, ¿sabes qué pasa?
Como madre de niño.
Es que eso yo no lo he visto. Es que me lo imagino. Digo, tiene que haber alguien que vaya a echar algo a los coles.
No lo he visto, pero me lo imagino. Si no, nevero,
no encuentro otra explicación, ¿no?
No, no, no.
Pero espera, una cosa que no has confesado. ¿Tu niño ha tenido piojos?
Pues mira, en el cole no. Pero mi hijo cogió piojos en un verano en un hotel.
¿En un hotel?
En un hotel.
¿Pero
de...
¿Dónde llevas?
No, pero escúchame, escúchame una cosa. Era un hotel de niños.
¿Cómo que un hotel de niños?
Que era un hotel
con
no
lo
de
que
niños.
Ganas en esta emisora, por Dios.
Sí, claro.
Gástatelo en el niño.
Espérate,
hombre,
que me voy a explicar. Era un hotel.
Lo has llevado cualquier cochinera.
No, hombre, no. Era un hotel donde los niños tenían sus cosas.
A ver, sigue explicando.
Su mini disco, su club.
¿Dónde habrá llevado al niño?
No, hombre, no.
Pobre criatura.
Era así un poco especial,
piojos,
de familias.
Sigue.
Entonces, claro, yo no imaginé que en ese tipo de hoteles podía haber piojos. Y el niño
todo
salió del hotel, pero vamos, infectadísimo de
la
piojos.
La noche era 7 euros.
Lo que pasa es que no
incluido
nos contagió a nadie. No sé ni cómo no acabamos.
Menos mal, ¿no?
Sí, sí, nosotros con piojos.
Bueno, ¿y los oyentes qué dicen de los piojos?
Pues a ver, que ¿quién no ha tenido un trauma infantil cuando esos seres diminutos invaden nuestras cabezas?
Hola, buenas tardes. Los piojos sí han sido mi trauma siempre, conmigo y con mi hija. Yo estaba en clase y hasta los de la clase de al lado volaban a mi cabeza. Y con mi hija la más chica estuve casi un año y medio para erradicárselos de la cabeza, porque no había forma. Cuanto más le quitaba, más tenía. Al final, ¿sabes lo que me dijeron? Coge, tenle la cabeza sucia una semana y verás que los piojos se le desaparecen. Pues mira, ¿ah? Le tuve una semana a la pobre la cabeza, que eso daba pena, porque no la sacaba de casa, y así fue.
¿Qué tendría en la cabeza? Que hay una saturación de piojos, que entre ellos se comen los piojos al final, ¿o qué?
Lo mejor.
¿Eh? O que ya no se junta con ningún otro niño.
Yo me estoy picando la cabeza, vosotros no estáis picando.
Sí, sí, toda la
hablar de eso y empezar
a... La cabeza, el cuerpo, todo.
Es que los piojos no van al pelo limpio, eso es mentira. Les da igual el pelo limpio, ellos quieren...
Está saltando aquí algo por encima.
Ellos quieren ahí procrear y chimpún y llenar.
Bueno, ¿dónde estamos acabando? Por favor, publicidad.
Define chimpún,
por favor. Antes de que Rosa Rosado siga con esto. Publicidad, publicidad.
¿Es que es así?
Espera.
A ver. Bueno, os puedo poner
la procreación del piojo.
Os puedo poner la escena más repetida en casa estos días. Mira, esta.
Ay, por Dios, los piojos. Qué cosita más mala. Yo tengo dos hijas y una vez lo cogió la mayor y yo no había visto un piojo en mi vida. Mamá, me pica. Bueno, hasta que un día me da por mirarla y le digo a mi marido: Manuel, mira esto. ¿Esto qué es? Eso son mosquitas. Digo, ¿cómo va a tener mosquita metida en el pelo? Esto es horroroso. Estaba mina. Yo no he visto una cosa peor en los días de mi vida. Y bueno, y tratamiento y después las liendres, que es horroroso.
Es horroroso.
Uy, pero vamos.
La liendre, además, es que hay que... No valen chapú, ¿eh?
La liendre
tiene que ser identificada individualizadamente.
Sí, sí, una por una.
Cogerla y luego destrozarla con las dos uñas de los dos dedos gordos.
No, ahí fuerte.
Sí. La liendre, si no es ejecutada...
Tiene que morir
decapitada. Es una amenaza que... No, decapitada, simplemente seccionada.
Tiene que explotar.
Exacto, tiene que sonar... Mira que lo sabe, Rosa.
Explota, una por una.
Si no, es una amenaza que permanece.
Es una amenaza.
Bueno, esperemos no explotar. Porque, claro, antes de que lleguen las 7 de la tarde con tanta explosión y tanto chispún.
La liendre tiene que sonar.
Hablamos de piojos. Nos cuentas tu experiencia con los piojos en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Yo muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo. Que no se
monta. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Un motero llega donde nadie más llega. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Vuelve la casa más vigilada. Es la casa de Gran Hermano VIP. Y la vigilas tú. Volveremos a vivir grandes momentos.
No le quitarás ojo. Gran Hermano VIP. Esta noche, en Telecinco.
CINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.
COPE Madrid.
106.3 FM. En onda media 999.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
De los creadores de Cocorico y Fair Play, y tras su éxito en París, los teatros del canal presentan la nueva obra del genial Patrice Thibaud, Franito. Ironía, guitarra flamenca, humor sin palabras. La propuesta teatral más divertida de la temporada. Franito. En los teatros del canal del 4 al 22 de septiembre. Ven y diviértete.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Dúchate.es. ¡Ay, Aulets!
¡Y Mega Outlets!
Como el de MediaMark en Pinto, una oportunidad única. Más de 5.000 productos hasta con un 50% de descuento y envío gratis. Ya en el centro logístico de Pinto. Más info en MediaMark.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
Billy Elliot regresa con gran éxito en su tercera temporada en Madrid. Emocionante, divertido y espectacular, Billy Elliot conquistará tu corazón. Entradas en Nuevo Teatro Alcalá, El Corte Inglés y BillyElliot.es.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Aquí está Ana Isabel Martín para analizarnos la actualidad del día. Ana Isabel, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Bueno, estamos de resaca después de una diada en la que no hubo 1 millón de personas como es habitual en los últimos años, hubo 600.000. Hoy el independentismo, por ejemplo, la portavoz de Junts pel Cat en el Congreso, Laura Borràs, ha intentado minimizar lo que sucedió ayer y ha asegurado que no hubo pinchazo.
Creo que estamos o se está queriendo dar una importancia superlativa a unos datos. Sacar 600.000 personas a la calle no puede ser considerado un pinchazo desde ningún punto de vista.
¿Qué significa que ayer hubiera 600.000 personas y no 1 millón? ¿Significa que el independentismo no tiene hoja de ruta y eso produce cansancio y no sabe dónde va, que está semiderrotado? ¿O no hay que hacerse ilusiones?
Yo no diría semiderrotado porque falta algo muy importante, que es la sentencia del procés, y es la que puede, de alguna manera, reactivarlo todo. Es muy difícil, yo creo que aquí confluyen varios factores. Por una parte, la división evidente del independentismo, no solo de los partidos entre sí, sino también de lo que es el activismo, la calle, con respecto a los líderes políticos, ¿no? La calle siempre ha ido como un paso por delante, lo que es la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y demás, y ahora eso está bastante fragmentado. Y por otra parte, es evidente cierto hartazgo, descontento, llámalo desilusión. El propio Junqueras ha reconocido esta misma semana por escrito que no tenían los apoyos suficientes, que tal vez fue un error. Es algo que es evidente, ¿no? Poco a poco han ido retractándose, si no todos, casi todos. Así que, pero bueno, aún así 600.000 es verdad que son muchos, ya. Son muchos menos, pero lo que dice Laura Borràs, ahora que nos echa en cara que miremos esa cifra como un fracaso, yo le diría que los primeros que han hecho política con la cifra de la diada han sido ellos mismos. Cuando decían sacar 1 millón, 1.200.000, eran ellos los que se vanagloriaban y los que se jactaban de ello.
Y hoy hemos tenido ya la cita para la ronda de consultas que quedaba. Hay que recordar que hace ya algunas semanas el rey, en una nota, dijo que antes de el final de la legislatura, fuese cual fuese la situación, pues él iba a convocar una ronda de consultas. Meritxell Batet se ha reunido con Felipe VI y lo ha anunciado así.
Compartimos la visión de que el país lo que necesita es un gobierno estable, y el país necesita estabilidad y ponerse en marcha.
Antes de que me hagas una valoración de esa ronda de consultas, quiero tu opinión sobre cómo ha pronunciado estas palabras Batet. ¿La presidenta del Congreso puede expresar su opinión diciendo que quiere un gobierno estable? Porque claro, si quiere un gobierno, el único gobierno posible es el de Sánchez. ¿Está saliéndose de su papel institucional para ser un papel partidista?
Del todo, pero no solo eso, sino que está poniendo en boca del rey
¿sí?
palabras que seguramente sean suyas, porque eso de compartimos ya. la necesidad de esa,
el rey y yo.
Ese uso de la primera persona del plural, efectivamente, el rey y yo, el jefe del Estado y yo, compartimos la necesidad de que no solo Pedro Sánchez sea investido, sino que además lo sea, le ha faltado decir, ¿no? con un
apoyo
acuerdo
suficiente.
De legislatura y que le dejen gobernar en paz. Le ha faltado eso. O sea, sí efectivamente, se nota cierto tufillo partidista en esta declaración de Meritxell Batet. Y al margen de esto, bueno, la ronda de consultas es un procedimiento habitual. Todo apunta a que de ella no saldrá un candidato, porque Pedro Sánchez le trasladará que no tiene los apoyos suficientes, con lo cual Felipe VI no va a proponer un candidato a la investidura. Eso es lo que parece. Repito, queda el fin de semana. Pablo Iglesias nos dijo ayer en la tribuna del Congreso que iba a llamar a Pedro Sánchez este fin de
semana.
Otra
cosa que le coja el teléfono.
Yo dudo, eso te iba a decir, Fernando, te me has adelantado. Yo dudo mucho incluso que le vaya a coger el teléfono. Pero bueno, que quedan horas, vamos.
Tufo partidista, dices en las declaraciones de la presidenta del Congreso. Tufo partidista también en el CIS de Tezanos, que le da más votos al PSOE que a PP, Ciudadanos y a Podemos juntos.
Ya solo la forma en que has calificado el CIS, la coletilla que usamos, el apellido que usamos todos con lo del CIS de Tezanos, no, si te das cuenta, el CIS, ¿cuántos directores generales, cuántos presidentes habrá tenido en estos años? Nunca se le ha conocido como el CIS de fulanito o el CIS de menganito, gobernara el PP o gobernara el Partido Socialista. Eso da cuenta del nivel de descrédito en el que ha caído el Centro de Investigaciones Sociológicas, pagado con dinero público, por cierto. Hombre, esta es una encuesta en la que el trabajo de campo se realizó antes de la investidura fallida, de finales de julio, y además es una encuesta teóricamente para medir tras las elecciones municipales y autonómicas. Que se pregunte por las elecciones generales en este tipo de encuesta ni siquiera es lo habitual. Así que, bueno, es
más
evidente
que, tufo,
que,
¿no?
en vez de medir la opinión pública, lo que quiere, lo que pretende el CIS es, bueno, no lo llamaré manipular, pero si acaso moldear la opinión pública. Con escaso éxito, añadiría yo, me parece a mí, por lo que decíamos al principio, creo que el CIS ya no se lo cree nadie.
Decías tú que estamos en realidad en pre-campaña electoral, hemos tenido un acto del Partido Popular muy largo en el Congreso de los Diputados, apostando por la fórmula de España Suma, impulsado en gran medida por Cayetano Álvarez de Toledo, la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de Rosa Díez, y Cayetana insistiendo en algo que lleva diciendo ya desde hace algunas semanas, la necesidad de reagrupar el centro-derecha a la derecha.
Esa reagrupación de los partidos políticos no se ha producido. Ha ocurrido más bien lo contrario. Hay una ola de fragmentación que es evidente. Acabará ocurriendo porque es lo bueno para España, lo bueno para los españoles.
¿Es oportuna esta insistencia del Partido Popular? ¿Tiene alguna posibilidad la España Suma una vez que Rivera ha dicho que no, otra vez que Vox ha dicho que tampoco? Recuerda que la semana pasada a Isabel Espinero Montero se le ocurrió decir que a lo mejor en alguna circunscripción y tardaron minutos en corregirse los de Vox.
Sí, bueno, yo he de decir que la ceremonia del cortejo, si la podemos llamar así, del PP a Ciudadanos y Vox resulta un poco extraña, porque España Suma está en los medios, pero primero, ni se ha debatido en los órganos internos del Partido Popular y tampoco ha habido una propuesta ni una reunión de tanteo con Ciudadanos y con Vox, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy han organizado un acto en el que pretendían pues a lo mejor reunir a todos aquellos partidos de la famosa foto de Colón y se han encontrado con que ha ido el presidente de UPyD, ha ido representación de UPN, del partido de Navarra, pero Ciudadanos ha mandado una representación mínima.
Un diputado por Madrid
que es portavoz de Asuntos Exteriores, que me perdone, pero bueno, no es una gran representación y Vox ni siquiera ha mandado eso. Entonces, bueno, el acto sí pretendía ser un llamamiento a ese España Suma, pues se ha quedado un poquito descafinado. He de decir que en realidad el germen del acto de hoy, promovido por Cayetana Álvarez de Toledo, no es España Suma, sino es Libres Iguales, que es una plataforma montó y un poco el espíritu de esa plataforma no era tanto la unidad de partidos, porque entonces no había ese problema seguramente cuando la creó, sino la unidad del constitucionalismo, de alguna manera, ¿no? Bueno, es un...
Pero dicho todo lo que tú has señalado, que es muy oportuno, ¿tú crees que sería conveniente, es posible, es... digamos que una herramienta preelectoral o electoral del PP simplemente?
A ver, yo creo que conveniente al centro-derecha le puede resultar, por ejemplo, en el Senado, donde es evidente que la fragmentación perjudicó mucho y dio la mayoría absoluta al Partido Socialista. Ahí sí. Pero yo creo que en las listas al Congreso, por norma general, luego podemos estudiar cada caso, País Vasco, se pueden dar algunas excepciones, pero como tónica general, a mí me parece caer en una dinámica del frentismo que no haría sino favorecer, o sea, sería de alguna manera caer en una trampa del Partido Socialista, ¿no? De fijaos las tres derechas, ahora todos unidos contra mí.
Recordemos que esto fue un argumento para la movilización del voto en las elecciones de abril por parte del Partido Socialista, el millón y pico de votos que estaban en la abstención y que consiguió movilizar.
También entiendo el argumento del Partido Popular, puesto que el de esos tres partidos es... el macho alfa, por así decirlo. Es el partido fuerte y es el al que le interesa aglutinar a todo el voto alrededor de sus siglas, claro.
Ana Isabel Martín, gracias por el análisis de lo que está sucediendo hoy en la jornada política.
Muchas gracias a vosotros.
Y estamos muy, muy pendientes de la gota fría que está afectando sobre todo al levante español, con lluvias muy fuertes, con alumnos sin clase, con cortes de carretera, con muchas personas en algunos casos desalojadas y luego con la noticia más triste de la jornada, que es ese matrimonio de 70 años que ha fallecido. Se les ha encontrado dentro de su vehículo en Caudete, es un pueblo de la provincia de Albacete, un vehículo que había sido arrastrado por la corriente. Paramos en primer lugar aquí, en la provincia de Albacete. Alfonso Gómez es nuestro compañero de COPE Albacete. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué sabemos a esta hora de este suceso?
Pues a esta hora lo que sabemos, según informan desde la delegación de gobierno en Castilla-La Mancha, es que no se trataría de un matrimonio, sino de una pareja de hermanos de entre 64 y 61 años, según las fuentes que apuntan, como decimos, de la delegación de gobierno de Castilla-La Mancha.
¿Y se sabe de cómo es que le sorprendió la riada o qué pudo haber pasado?
Pues aquí en COPE Albacete hemos hablado con el subdelegado del Gobierno en Albacete, Miguel Juan Espinosa, y nos contaba que a estas horas era demasiado pronto para saber qué es lo que ha pasado, si era un accidente de tráfico o si les había sorprendido la riada. De momento es una información que no tenemos.
Bueno, y es que las lluvias han sido muy intensas también, imagino. Alonso, ¿cómo lo habéis vivido?
Pues aquí durante toda la mañana se han ido acumulando los incidentes, los sucesos, las carreteras cortadas, como por ejemplo la autovía A31 en el kilómetro 167, que se ha cortado en los dos sentidos por balsas de agua. Ya nos confirmaba también el subdelegado del Gobierno aquí en Albacete que se había abierto una vía y carreteras cortadas y numerosos rescates, como también nos contaba la concejal de Protección Civil de Caudete, de este pueblo donde se han encontrado estas dos víctimas, que tenían que ser, aparte de estas dos víctimas, rescatado a otras cuatro personas por helicóptero.
¿La situación mejora? ¿Qué se prevé para la tarde?
Pues aquí en Albacete capital el tiempo ha mejorado, lo que ha permitido que se pueda continuar con los eventos y con los actos programados con la feria de este año. Sin embargo, en la zona del sureste, en estas comarcas donde más ha llovido, en Almansa y en Caudete, nos contaban que volvía otra vez a llover con intensidad.
Pues cuidado, desde luego, también en la provincia de Albacete. Alonso Gómez, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Pero como te decía, esta gota fría se está trasladando a lo largo del día, sobre todo a Murcia, también Almería. Nos vamos precisamente a la provincia de Murcia, como te digo, todos los lugares donde más está lloviendo ya a esta hora. Se han cortado carreteras, el tráfico ferroviario en algunos casos, y se han desalojado viviendas en algunos municipios como Molina de Segura, también en Cieza. Aunque allí los vecinos del barrio del Cabezo de Fuensantilla se niegan a ser desalojados hacia el albergue municipal. Mari Carmen es vecina de este barrio. Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué os negáis a ser desalojados?
No es que no nos neguemos, es que lo que pasa aquí en Cieza es una cosa. Nosotros llevamos denunciando el tema del cabezo 20 años. No es un año, ni dos, ni cinco. 20 años denunciando los problemas que ocasiona el cabezo, el terreno del cabezo. Siempre nos anda largas, siempre. Y hemos llegado a un punto de que ya no se puede más. Es que ya no se puede más. Hace unos días tuvimos que interrumpir un pleno en el ayuntamiento para comunicar lo que estaba sucediendo. Tenemos constancia de que el ayuntamiento de Cieza ha cobrado subvenciones que han dado para el arreglo del cabezo, cosas que no se han hecho.
Pero tenéis aquí, siempre, es decir, cada vez que llueve se inunda, ¿o qué?
Sí, el terreno del cabezo es terreno de Aláguena. Entonces nosotros no queramos casas nuevas, ni mucho menos, porque nosotros tenemos, en nuestro barrio somos uno. Nos llevamos todos muy bien. Somos uno para lo malo y para lo bueno. Nosotros vivimos muy a gusto en el cabezo. Nosotros lo que queremos es que tengamos la seguridad en el cabezo. En las calles, los terrenos que se están moviendo, las casas que el ayuntamiento une y no refuerza, las otras que colindan. Son muchos fallos que están cometiendo.
Sí, entiendo que lleváis una lucha de hace tiempo ya, entonces, por solucionar este problema. Pero, Mari Carmen, está lloviendo mucho a esta hora y el problema puede ser grave. Si os han dicho que salgáis, probablemente es que haya peligro.
Sí, peligro hay. Sí, peligro, tenemos constancia de que hay peligro. Pero lo que no estamos de acuerdo es que todo lo solucionen con llevarnos al albergue un par de días y luego vuelta a la casa, ¿sabes? Vamos en el mismo problema.
Pero ahora mismo, por ejemplo, ¿está entrando ya el agua a las casas? ¿El torrente se ha desbordado, no?
No, el agua a las casas está entrando todo el día. Todo el día. Está entrando el agua a las casas. Se filtra por las paredes, el agua. Y las casas están abriendo. Y aquí el ayuntamiento se toca las narices, con perdón. Aquí lo único que hace es coger dinero, arreglar las calles que a ellos les da la gana, hacer lo que les da la gana y aquí el cabezo que se hunda.
¿Y ahora mismo sigue lloviendo?
No, ahora mismo para un poco.
Bueno, pues a ver cuál es la situación en las próximas horas, y veo que vuestra protesta en el barrio del Cabezo de Fuensantilla, en Cieza, sí, continúa, y a ver qué sucede entonces a lo largo de la tarde. Pero cuidado, Mari Carmen, que desde luego no, con esto de las lluvias torrenciales, desde luego no se puede bromear, porque sí, puede ser, se puede complicar la situación en muy pocos minutos. Mari Carmen, gracias.
Venga, gracias.
Buenas tardes. También está sufriendo los estragos del temporal en la provincia de Alicante, como en Murcia, ha habido desalojos, se ha cortado la circunvalación ferroviaria en algunos puntos y por carretera, y en todos los centros educativos se han suspendido las clases. Una de las localidades más afectadas ha sido Onteniente, donde se ha desbordado el río Clariano. Han caído, atención, 280 litros por metro cuadrado. Es una barbaridad. El alcalde de Onteniente es Jorge Rodríguez. ¿Qué tal, alcalde? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La lluvia ha sido intensísima. No sé si en alguna ocasión se había desbordado de esta manera el río Clariano.
No que tengamos constancia, porque bueno, los datos pluviométricos que tenemos son, o sea, tenemos recogida la pluviometría desde el año 1917 y es el episodio de lluvias más fuerte desde que empezaron a recogerse los datos, es decir, el episodio de lluvias más fuerte al menos de los últimos 102 años.
Claro, ¿se puede estar preparado para esto? Porque bueno, el episodio estaba anunciado, había alerta roja, se sabía que iba a llover mucho, pero aún así, ¿se puede preparar un municipio como Onteniente para estas lluvias?
Realmente el municipio está preparado, lo que pasa es que los cauces del río no tienen la capacidad de absorber esa cantidad de agua que además ha caído pues como en un par de horas prácticamente, porque la situación desde a las 6 de la mañana era una y sin embargo a las 7 era otra bien distinta, porque el río ha crecido, pero vamos, en una hora ha crecido varios metros, ¿no? Y después, por mucho que queramos, en una zona como la nuestra, en la que pues aproximadamente al año pueden caer en torno a los 650 o 615 metros cuadrados, prácticamente hoy ha caído el 50% de lo que cae en todo el año.
Y ¿en dos horas?
En apenas dos horas.
En apenas dos horas.
4 de la mañana quizá hasta pues, casi las 8 de la mañana.
Creo que se han tenido que desalojar por lo menos a una treintena de personas. No sé dónde se encuentran ahora.
Pues hemos tenido que desalojar todo lo que es el barrio de la Cantelería, es el barrio más próximo al río, y la mayor parte de las personas se han reubicado en casas de familiares y en torno a 44 personas están ubicadas en este momento en el albergue municipal, donde están siendo atendidas por los servicios municipales.
Y corte de carreteras, imagino, y bueno, muchos daños materiales que de momento pues habrá que esperar a que pasen unas horas, incluso días, para valorar, ¿no?
Así es, la verdad es que lo que estamos contentos es de no tener que lamentar ningún daño personal, porque los materiales dan muchísima pena y dan muchísima rabia, pero sabemos que los podemos recuperar. Los personales son insustituibles, ¿no? Hemos recibido coincidió la visita del presidente de la Generalitat y hemos aprovechado la ocasión para pedirle la declaración de zona catastrófica. El presidente ha atendido nuestra petición y, por tanto, lo que pasaremos es a evaluar no solo los daños públicos, sino también los daños padecidos en viviendas privadas para tratar de conseguir todas las ayudas posibles y recuperar la normalidad cuanto
antes. ¿Y el peligro ha pasado ya? ¿La previsión es mejor para las próximas horas?
Pues lamentablemente no. Ahora mismo hemos tenido dentro de lo malo, hemos tenido la suerte de que el tiempo nos ha dado una tregua a lo largo del día, pero la noche pues amenaza con más de 200 litros nuevamente, con lo cual lo que hemos decidido es mantener todo lo que son pues los colegios, conservatorio, todo lo que son instalaciones educativas cerradas y, por otra parte, desalojar todo el barrio de la Cantrería y no permitir la vuelta a las casas, al menos hasta el sábado o hasta que pase todo este temporal y además hayamos tenido tiempo por parte de los técnicos municipales de ver en qué estado han quedado las casas que han padecido la inundación y ver si son o no habitables.
Pues Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent, gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Llega el momento, banderas al viento, hoy lucharé como un animal, como un animal, animal.
Con los oyentes, contigo, que nos escuchas esta tarde de jueves 12 de septiembre, hoy hablamos de piojos, Rosa.
Y decíamos antes, Pilar Fernando, que no solo se cogen los piojos en el cole. Mira qué verano más entretenido ha tenido también esta familia en Castellón.
Este verano los piojos han corrido toda mi familia. Empezó por mi hijo, se lo pasó al otro hijo, mi sobrina, mi cuñada, nosotros, mi suegra. Nada, hemos estado entretenidos todo el veranito. Y lo hemos quitado pues con tratamiento de ese que venden en la farmacia. Un poquito de masajito, tu gorrito de plástico y en 4 días fuera.
Vaya faena.
Oye,
cuatro
días me parece poco para quitarse los piojos.
La familia entera.
Todos han caído este verano.
¿Cuál es tu experiencia con los piojos? Nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Me gusta Viajes El Corte Inglés.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Como sabéis, soy periodista y tengo una larga carrera como presentadora de radio y televisión. Por eso he tenido la suerte de viajar por todo el mundo y sigo haciéndolo. Con tanto viaje he aprendido a reconocer la importancia de elegir bien una agencia de viajes. Y la verdad es que lo tengo claro. Viajes El Corte Inglés me ofrece la seguridad, garantía y confianza que busco. Y con su nuevo programa Viajeros Más 60 Años, podéis viajar a los mejores destinos con ventajas especiales. Ojo, con pensión completa y pago en 3 meses. Reserva ya las mejores plazas y hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros para el próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros. Ah, y recuerda que además Viajes El Corte Inglés es una agencia acreditada para la venta de viajes de inserso.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Esta nueva temporada, 13, presenta la información más completa, haciendo que las mañanas sean más grandes, mezclando actualidad y entretenimiento en la dosis perfecta, ofreciendo el mejor análisis informativo del día y demostrando que no hay mal que por bien no venga. 13. Creciendo juntos.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
El mundo es muy triste.
Billy Elliot regresa con gran éxito en su tercera temporada en Madrid. Emocionante, divertido y espectacular, Billy Elliot conquistará tu corazón. Entradas en Nuevo Teatro Alcalá, El Corte Inglés y BillyElliot.es.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91 308 5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
¿Sabías que la dificultad para ver bien de noche puede ser síntoma de cataratas? Esta patología aumenta la sensibilidad a la luz. En Clínica Rementería contamos con un equipo médico especialista en cataratas. Y gracias a nuestros implantes de lentes trifocales de última generación, tendrás una buena visión cercana, intermedia y lejana.
Infórmate en el 91 308 3838 o clinicarrementería.es. Clínica Rementería. Curamos ojos, tratamos personas.
Vuelta al cole, vuelta al campo.
Y vuelta al ahorro con superofertas como esta. Televisor Philips 32 pulgadas, modelo 32 PHT 4503, 200 Hercios PPI, TDT 2HD por solo 169 euros.
Y en una gran selección de productos de alimentación, perfumería y droguería, la segunda unidad al 70% de descuento.
Te esperamos en el campo.
Hola, soy Juan Rabonet.
Di que eres el de Boom, que si no, no te conocen.
Y yo soy David Fernández.
Di que eres el chiquilicuatre, que si no, no te conocen.
Vale, bueno, tenemos 20 segundos para decir que estaremos en el Teatro Cofidis Alcázar con nuestro espectáculo 2.
Solo 4, 4 funciones de 2, el segundo espectáculo más divertido del mundo.
Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
COPE Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.